conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Nos permite elegir.
Entrevistas en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Entrevistar a una persona sin haber leído el libro y sí. Para que hable de su libro no,
bueno,
es políticamente
pero acá tenemos
correcta.
A la colega que lo leyó y no solo eso, lo presentó ayer en la biblioteca popular Alberdi.
Pero no, yo por ahí suena como una falta de respeto hacia la autora que como
se entiende perfectamente.
No dio el tiempo. Así que bueno, estamos con Isabel Freire, una compañera, amiga de muchos años, tratando de recordar algunas cuestiones.
De rescatar del túnel del tiempo.
Exacto. Muchos años que no lo veíamos. Sí, sí. Así que me dio un placer enorme cuando Malena López Dorigone también nos avisó que estabas en Neuquén y presentabas el libro. Sí. Así que bueno, buenos días a las dos. ¿Cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Muy contentas de estar compartiendo espacios de comunicación radial y de este tipo más.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos, ¿cómo nació la idea del libro?
Bueno, este libro mío es el séptimo, ¿no? O sea, de los que llevo publicados, digamos. Y es el más particular de todos. Yo le digo que es como un broche de oro de un ciclo de escritura, que empezó en Algo Anduvo, con un tema muy particular, y continuó con distintas novelas y trabajos, hasta este, en el que es prácticamente, sin pretender definir su género, porque hablando de géneros, es un poco de novela, un poco de ensayo ficcional, de investigación, un poco de imaginación de la realidad o la realidad y la imaginación. Y todo eso hace que, ¿por qué es así? Porque está relacionado a esa elipsis que es la vida, que uno va pasando por las mismas situaciones con el pensamiento, con el sentimiento, y las va viendo a medida que crece de distinta manera. Y esa manera en que las ve me flashó, como dicen los jóvenes ahora, me flashó. Porque era la relación de un montón de hechos que cuando se están viviendo son pura praxis. O sea, uno vive apretado por los hechos. Pasan cosas, uno reacciona. Pasan cosas, ¿no? No se está planteando permanentemente qué estoy haciendo, por qué hago esto. Hay cosas que uno las tiene que hacer, las hace, ¿no? Determinados periodos en su vida. Y en esos periodos de la vida hay veces que uno está bien, hay veces que uno está mal, hay veces que uno tuvo una tragedia o un dolor o una enfermedad o una pérdida o le pasaron cosas, ¿no?, que no podía explicarse. Bueno, entonces fue, yo hice este año un viaje a España donde tengo mi hija mujer viviendo hace muchos años, y no sé por qué empecé a relacionar una parte del linaje de mi familia, que es la materna justamente, con el origen, que siempre estuvo en discusión en la familia si eran belgas o vasco-franceses de la zona de Guipúzcoa, y empecé a averiguar, y al averiguar sobre el linaje me empezaron a caer fichas, como se dice. ¿Viste como el dominó? Que haces tac, 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 tac.
¡Qué interesante!
Y decís, wow, ¿viste? Que no lo había pensado hasta el momento que hice ese viaje, ¿no? O sea, también, como un cambio, una situación que no tiene que ver ni con el dolor, ni con el sufrimiento, nada. Se dan todas las condiciones psicológicas, álmicas, físicas, geográficas, y te viene la inspiración de esta última obra, ¿no? Sino, es una palabra que usaba mucho mi mamá, en vez de decir destino, ¿no? Por eso fui textual en eso. Ella decía sino. Y bueno, y cada cosa que sincrónicamente la podía relacionar o me venía a relacionarla, iba dando una tercera cosa que también tenía que ver. Es decir, todo para llegar a una conclusión, que es que estoy acá por todo eso, ¿no? Si hubiesen sido otras cosas, quién sabe dónde estaría, ¿no? Pero la pregunta no es quién sabe dónde estaría. Estoy acá, pero con todo y por todo eso estoy acá. Puedo hacer lo que quiero con todo eso, porque es mío.
Claro.
Es mi derecho, digamos. Puede servirme, puede no servirme. puedo ser una redundante recordatoria de hechos, como a veces pasa cuando uno llega a cierta edad que, ¿no?, empezás a recordar y a recordar y te volvés a amargar por cosas, o negar todo y vivir el futuro, ¿eh?, o integrar todo, ¿no?
Claro.
Bueno, para mí este libro es la integración, ha sido la integración, y realmente me fue muy, muy, a pesar de que he jugado, porque hay implicados miembros de mi familia que pueden decir, no, nada que ver, ¿no? Y es riesgoso, digamos, escribir algo en donde hay algo autobiográfico fuerte, aunque está matizado por otras cosas. Porque al hacer ficción yo siempre, ¿viste? No es que hago, ¿cómo se dice? Crónicas. No hago crónicas o biografías, no hice nunca así, ¿viste? Siempre están como rodeadas de literatura en lo posible, porque es, claro, lo que me gusta hacer. Entonces digo, es riesgoso, pero... Pero, por ejemplo, la mamá de mis nietas, que lo leyó, me dijo, gracias, porque esto, cuando yo ya no esté, y es así, ¿no? Uno no va a estar, mis hijas, por lo menos todo lo que es el linaje del padre, ¿no? Que eso también, qué loco, es del padre de mis nietas, pero mío es mi linaje materno y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que los apellidos que tenemos, que yo ahora uso Fraile Laporte, en sí, este, porque hago el linaje materno, pero bueno, Laporte también es de los hombres.
Claro.
Bueno, en fin,
no todo tenemos ese apellido en las mujeres.
Todo ese lío que también uno se plantea, ¿no? Bueno, pero digo, yo les hago leer este libro, me dijo, ¿viste? Y bueno, para mí eso es lo más importante, ¿entendés?
Claro.
Esa definición, o mi hija me dijo, es la frutilla de la torta, qué sé yo, me dijo expresiones como, es el libro de tu vida, ¿viste? Yo voy a seguir escribiendo, pero ese es como que me pone en otro nivel, me deja en paz, ¿viste? Esa cosa de soltar, pero no soltar ni para negar ni para romantizar, soltar para integrar, porque uno es todo eso también,
¿viste? Claro. Y qué fuerte, ¿no? Porque para nosotras las mujeres el tema de los lazos familiares, y sobre todo la relación con la madre, es fundante de nuestras personalidades y de nuestra subjetividad.
Sí, y la relación con la madre, que tenemos esta cuestión también como muy protectora, porque nuestras madres en particular fueron mucho más sometidas que nosotros a la autoridad paterna, digamos, la autoridad de la pareja hombre,
claro,
¿no? Porque toda la división del trabajo era la madre en casa, el hombre le trae el dinero, respetable, respetado a rajatabla por ellas, ¿no? O sea, sí, no había forma, digamos, ¿no? De poder... Nosotros ya somos otra cosa. Y entonces, como fuimos siendo otra cosa desde temprana edad, fuimos viendo a nuestras madres siempre medio como víctimas. Y también son víctimas, pero también son víctimas de sus propias cosas. No siempre porque el hombre era de esa manera, ¿viste?
No, y por algunas supuesto, llegaron a ser victimarias
también. Y victimarias, eso,
aunque
¿no?
Duela
no me
decirlo.
Animaba a decirlo, ¿no? entonces poder eso también ver con más... por supuesto que tiene una explicación siempre, porque ellas estaban en una situación de inferioridad, sí, digamos. Pero ¿por qué no hacían nada y la perpetraban todo el tiempo? ¿Era tan imposible no hacer nada? Hubo otras mujeres en la historia... que hicieron, parecía que esas mujeres en la historia que hicieron, claro, se iban al otro extremo, entonces eran o quemadas, o perseguidas, o desautorizadas, ¿no? Entonces medio como que la masa era, bueno, mejor nos quedamos en el molde, ¿viste? Porque cada vez que querés hacer algo diferente, te pasan cosas,
¿no? Sí, muchas de las mujeres, sobre todo las que han actuado en política, también copiando el modelo patriarcal, digamos, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, eso es...
El tema de las armas, por ejemplo, es que yo tengo una contradicción tremenda,
sí,
que ahora están tan de moda y con tanta idealización con las mujeres que se levantan en armas.
Exacto.
Y yo soy pacifista.
Exacto.
Me parece que ningún proyecto vale la vida de una persona.
Exactamente.
Que la vida, sí, por sobre todas las cosas.
Sí, sí. Bueno, o esta cuestión de, digamos, mistificar demasiado la militancia, sí, de los 70. Yo fui militante en los 70.
Sí.
Y de un grupo de izquierda, ¿no es cierto? Que no clandestino,
sí,
o sea,
sí,
subversivo, digamos, así, catalogado, sí, sí, por, digamos, la dictadura de entrada, ¿no?
Esa es la imagen que yo tengo de vos por tu libro en el Guandú.
Claro.
Porque ese, a mí me, sí. No es por halagarte, ni porque estás acá, ni mucho menos, sí. Pero como que me cambió la mirada con respecto a montones de cosas de la militancia, porque bueno, soy de esa generación,
claro,
que
claro.
Tomó las armas. Sí, y no estoy cuestionando las armas tampoco. Estoy diciendo
que se pueden tener otras opiniones y es lícito.
Claro.
Y uno no es que se pasa al bando del enemigo porque tiene otras opiniones.
Claro.
¿No? Se era muy radical en el sentido de dogmático en los 70.
Claro.
Y el modelo intramilitante de las organizaciones de izquierda era patriarcal.
Totalmente.
¿No? Se veía.
Y que no lo han superado, porque lo tremendo
no lo sé,
que hasta el día de hoy. Y sí, hoy por
lo
hoy.
Lo intentarán, supongo.
Bueno, permíteme que dude.
Bueno, pero qué
porque
sé yo.
Se nos hace en eso no, se ha, no ha cambiado, no ha crecido la militancia organizada.
Mira,
salvo los grupos.
Lástima, ¿no? Lástima.
Sí, no.
Una pena, porque en realidad sería muy importante las relaciones internas del tema este del patriarcado, qué es el patriarcado y dónde se manifiesta en la militancia izquierda. Porque si no, que porque somos de izquierda, vale todo.
Claro.
¿No? Entonces no cambiamos nada.
Claro.
¿No?
Y si no se cambia ese vínculo, no se va por revolución posible.
Exactamente. Y está tan terrible lo del tema del vínculo, no sé cómo se llama, intergénero, qué sé yo, del hombre-mujer.
Sí.
Que fue toda la vida problemático, pero ahora dentro de la apertura que se hablan todos los temas y eso, se está volviendo confuso, muy confuso. Uno no sabe ni bien ni qué está escuchando, ni qué postura tomar frente a lo que está escuchando, ¿no?
He visto.
Hay que tomarse su tiempo porque es algo muy confuso, ¿no?
Sí, ¿ves? Por ahí es como muy difícil, como vos planteás, porque uno está viviendo la situación. Sí. Veremos qué pensamos si llegamos a más años, sí. Podemos mirar en perspectiva como sí. Ahora podemos mirar en perspectiva, como vos pudiste, porque claro. En eso tuviste una capacidad impresionante de poder mirar en perspectiva y en un momento tan álgido como el que vos escribiste ese libro, ¿no?
Sí.
Yo hablo de ese libro porque el otro
claro,
no lo
claro,
leí,
claro.
Pero ahora estamos hablando de otro tema.
Sí, sí. Digamos, aquel libro que fue solo de la militancia, porque el título lo dice, en algo anduvo, está integrado en este también.
Claro.
O sea, también está porque fue parte importantísima de mi vida, o sea, un antes y un después de la militancia y del exilio. Para mí, mi primera hija la tuve en el exilio, entonces, bueno, claro. Nada, es fundante en todo lo que me pasó después también.
Claro.
Y
Fundante, y de una gran valentía, porque había que animarse a cuestionar cómo vos te animaste. Aún hoy hay lugares.
Lo hice en el año 2000, ¿eh?
Claro.
No fue enseguida.
No, sí,
por
supuesto.
Cuando yo volví al país, estuve callada como si fuese clandestina no sé cuántos años.
Claro, pero aún así, hoy todavía no se puede cuestionar.
No se puede hablar del tema.
Bueno. Por eso estamos las mujeres en el lugar que estamos viviendo, el retroceso claro. Que estamos viviendo, donde ya no somos más mujeres, sino somos cis, somos nos quitan la sexualidad porque el sexo claro. Ahora se puede autopercibir.
Claro.
Bueno, todo este lío que estamos viviendo tiene consecuencias de la falta que no hemos podido ver.
Exacto.
Por eso para mí ha sido de una avanzada y me encantó, agradecida a Malena que me avisó que estabas en Neuquén. Lamento no poder ir a haber ido a las presentaciones, pero el libro supongo que te lo vas a quedar.
Yo te lo voy a dar ahora, está en el baúl del auto, ahora te doy uno.
Claro, me muero de ganas de leerlo.
Sí, más vale que te lo voy a dar. ¿Qué te iba a decir? Esto, ¿no? Porque con el tema del patriarcado que está cayendo y está re bien que caiga, que tiene que ver con el capitalismo y con todo el sistema, muchas mujeres se permiten decir cualquier cosa del hombre, pero cualquier cosa.
Claro.
Y todo es patriarcado.
Claro.
No todo es patriarcado. Y además, ya lo dijimos, lo volvemos a decir, el patriarcado a nosotros nos tiñó también, porque aceptamos, porque en su momento o porque, como se dice, lo perpetuamos en la educación con nuestros propios hijos. ¿Qué, quiénes son esos? Nuestros hijos. Los que hoy decimos, machirulo y todo eso. Son nuestros hijos, ¿viste? Entonces nosotros también tenemos que abrirnos a conversar, a tratar de resolver juntos. Claro que hay tareas que tienen que hacer ellos nada más. Pero nosotras no tenemos todo claro, no hacemos todo bien. ahora, ¿viste? Es lo mismo que dije antes, por ser de izquierda ya estaba todo bien, porque no eras de derecha, ¿viste? No, no está todo bien. A nivel humano, a nivel entre nosotros, interrelaciones, todo lo que nos ha pasado desde que existe el hombre y la mujer, hay mucho trabajo para todos. Peronistas, radicales, izquierda, derecha, para todos. Hay mucho trabajo. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir siendo patriarcales.
El ¿viste? Tema es que a mí no sé qué opinarás, pero es como que es dialéctico el tema. Tenemos que crecer internamente las mujeres y además colectivamente. No podemos llevar al colectivo lo que no tenemos trabajado en nosotras. Yo creo que eso es dialéctico. Exacto. Es dialéctico. Sí. Y cuesta mucho, porque uno se tiene que despojar de toda una estructura que
muchísimo.
Te queda vacía.
Y que uno cree que no la tiene.
Exacto.
Uno cree que no la tiene, y uno la tiene. La tiene. Sí. Todo el tiempo, escúchame, porque esto viene de hace muchísimo tiempo. También entiendo que en todo cambio tan importante como el que se está produciendo, es como cuando, no sé, uno dice, una vez que hay una revolución, se va el péndulo al otro lado, ¿no? Y empieza desde un lugar que no se sabe qué significa porque es extremo. Y bueno, también se supone que con el tiempo el péndulo va volviendo y llega a un equilibrio, ¿no? Claro. Ahora estamos, no sé, como con la Revolución China, cuando fue la Revolución China, la rusa, cuando fue la Revolución Cultural de Mao, que les ponía el sombrero burro a los médicos, los mandaba. O sea, todo era una locura, ¿no? Lo mismo con los rusos, o sea... Toda cuestión de cambio tan radical, digamos, plantea todo ese enojo, toda esa furia, todo eso estalla, ¿no? Entonces, por eso el péndulo se va a la miércoles. Y bueno, la esperanza creo que tenemos que tener es que vaya volviendo. Nosotros, como gente más grande, ¿no? Por no decir como gente vieja, porque también somos excluidas, ¿no? Como
claro,
gente vieja.
Sí.
Porque también si es tu época esa. ¿Y qué? ¿Y vos no venís de esa época? O sea, ¿no?
Cuando naciste.
Claro. No, eso es cosa de tu... En tu época tal cosa te dicen, ¿viste? Claro.
Bueno,
sí.
Bueno, pero vos sabés que eso es otro tema muy interesante para charlar. Porque también está descalificada la experiencia.
Sí.
Nosotras somos las viejas que atrasamos.
Sí.
Porque ahora hay que ser moderna.
Sí.
Y que todo cambio está bueno. Y que fue lo que ganó a nuestro país.
Exacto.
El gobierno que tenemos. Había que hacer el cambio. ¿Qué cambio si volvimos a lo peor?
Peor. El retroceso fue tremendo.
Bueno, pero eso está muy internalizado.
Muy.
Sí, igual sí, también sí. Nosotros cuando éramos jóvenes. Que
decíamos lo mismo.
Decíamos lo mismo.
Bueno, callate, papá, callate, mamá.
No entendé.
Se reitera, o sea, estamos viviendo lo que hicimos.
Claro.
Nada se inventó.
Nada se inventó. Qué triste eso, por favor.
Nada.
Que nos creíamos tan evolucionados.
Y ahora es que se creen tan evolucionados. Cuestionan todo, todo, todo. Y lo mismo nosotros. Y bueno, por eso, pero eso...
Es muy filosófico entonces tu libro, si se me ocurre.
Y es cierto, sí. No sé si filosófico... No está basado en ninguna teoría... Bueno, no, miento, porque... Uno dice, no está basado en ninguna teoría, es mi experiencia, qué sé yo. Pero resulta que uno está influenciado y atravesado por mil cosas.
Claro.
Y después ves que, ah, no, pero esto no era que yo lo pensé. Inclusive, si somos lectores, yo empiezo a ver esto de que del cambio de género, de la mezcla de género, en otros libros. O sea, ahora lo tengo visible, por eso lo veo, ¿entendés? Porque yo lo hice.
Claro.
Pero yo decía, ah, no, esto es loco, decía yo, van a decir qué porquería, no es novela, no es poema, no es, ¿viste qué es? Hay un montón de mujeres jóvenes que están escribiendo así. Entonces, no soy ninguna original, sino que me han atravesado al mismo tiempo que mi experiencia me atravesó y es lo que puedo manifestar. Es muy loco sentir eso.
¿Y ¿no? qué es lo que hace que escribas? ¿Cuándo decidiste que querías escribir?
No, siempre. A los 12 años mi mamá me regaló el primer diario. Tapas de cuero. Yo ahora le regalé a mi nieta, se rompen todos los candados, todo plástico.
Chino.
No, un asco. A mí me la habían regalado de tapas duras de cuero, con un candado que mis hermanos ni loco lo podían abrir, ¿no?
Qué lindo.
Que para mí era eso la...
Cuidarte de tus hermanos y los padres.
A los 12 años empecé a escribir. De los 12 a los 18 que me puse a militar, tengo escrito no sé cuántos diarios. Un día quemé todos. Menos el primero. Y mi nieta empezó a ver ese, el primero, ¿viste? Dice, ¿qué es esto? Claro, la más pálida idea, ¿viste? Claro. De lo que es un diario. Le decía, no, porque uno escribe, ¿viste? Por ejemplo, hoy es el día tal, hoy el compañerito en la escuela me molestó, o no sé, hoy mamá me dijo tal cosa, lo que se te ocurra, le digo, le pones la fecha y cuando vos sos más grande y lo lees, es tu vida, ¿viste? Imagínate. Entonces le compré uno. Le tuve que comprar más de uno porque se le rompían los candados. Ah. No tenía la llavecita, ¿viste? Bueno, pero ahora ella está escribiendo su diario. Me dice, mirá, mirá lo que escribí. Que eso. Me parece fascinante escribir el diario porque ahora, aparte, como me decía ella, no leen, no escriben nada.
No, claro.
Porque la educación, de verdad, es otro tema que no podemos charlar acá porque tendremos que hacer, no sé, un seminario.
El objetivo era otro.
Claro, además. Claro.
Pero bueno.
Pero sí, sí. Y... siempre escribí poemas, por ejemplo, cuando iba corriendo, porque estuve, digamos, como un año corriendo de lugar en lugar en este bendito país antes de pasar al exilio. Yo escribía poemas y antes de irme los quemaba todo y los tiraba en el inodoro, ¿no? Pero siempre necesité escribir, siempre. Mi primer novela fue en el año 2000. En el año 2000 ya tenía... ¿qué tenía? A ver, ya tenía... 30 y pico.
30 y pico, sí. ¿Viste? Éramos todas treintañeras en esa
todas
época.
Todas treintañeras, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No, y bueno, y esa fue mi primera novela. Que también fue una necesidad acá, ¿entendés? Claro. En la garganta.
No, pero una carga.
Sí, o sea, yo en realidad...
Tenías una mochila sobre tu espalda.
Si no escribo, muero. Es así de simple. Otros se ponen con la música, ¿no? Con la pintura, con la cerámica. La mamá de mis nietas... es una alfarera brillante, el papá, o sea, mi hijo, hace casas de barro, o sea, lo materializan, pero
no,
realmente,
es el arte que te
realmente
salva.
Como una misión, como algo místico, como algo cuando se ponen a hacer eso que les gusta. Y yo me siento así cuando escribo.
Claro.
¿Viste? Es así.
Bellísimo.
Creo que cada persona tiene su don natural, a veces lo descubre, a veces no, pero si lo descubre, tiene que hacer honor a ese don. ¿Viste? Yo no soy católica, pero soy mística y soy religiosa, me gusta la religión. Y sé que nos van a preguntar en algún momento, ¿qué hiciste con tu don? ¿Viste? Lo más preciado, ¿lo compartiste? ¿Lo abriste? ¿Sirvió para algo o te lo guardaste? ¿O lo comercializaste nada más? ¿Viste? Y para mí esa es la pregunta. Y siempre me pregunto, bueno, ¿qué estoy haciendo? Vos decís, esta forma de radio es tu militante, es tu vida, más allá de todo. Podés ganar un peso, no podés ganarlo, podés ganar lo que quisieras, no. Pero no es, es como tu leitmotiv. Eso lo decía Viktor Frankl también, ¿no? El creador de la logoterapia. O sea, el día que uno pierde el sentido de la vida, pierde la vida. Y es así. Así que bueno.
Hoy volvés a presentar, no, mañana presentás de nuevo el libro.
Mañana presentás.
No. El jueves. El jueves a las 18 horas.
Sí.
En la Ruca Nehuenhuen Mapú. En Gobernador Denis 877.
Ahí se van a enterar entonces los que nos están escuchando. Y un lugar muy lindo para presentar el libro.
Sí, no conozco ese lugar. O sea, creo que sí, que alguna vez fui, que era una casita medio chiquita. No sé si será la misma o será otra, pero...
No, lo digo por lo que significa el espacio.
Vamos. Claro, claro. Yo tuve relación con los espacios de las luchas originarias. Uh-huh. Inclusive una vez hicimos un... Porque yo estaba en La Plata, antes de irme a Catamarca, en la Facultad de Comunicación, con la Cátedra Libre de Extensión Oral de la Narración Oral, ¿no? Porque yo soy cuentacuentos, además, ¿no?
Sí.
Entonces, hicimos un... Con Magalí, con Mutén, me acuerdo, en la sede de Mutén, hicimos un evento, la Cátedra de Narración Oral. Y vino, me acuerdo, una señora mapuche toda ataviada con su ceremonial vestido a contar, que me acuerdo que contó un cuento, nadie lo tradujo, pero se produjo un silencio y un respeto porque era tal la compenetración de ella contando eso que no importaba nada lo que dijera. O sea, no importaba el significado literal. Y me acuerdo que fui a una casita, pero no sé si será la misma, porque eso fue igual hace un montón de tiempo.
El siglo pasado.
Sí, más o menos.
Sí, literal. El siglo pasado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No sé si querés agregar algo más a todo
no,
lo que...
No, que Neuquén 2x3, como sea, vengo. Pueden pasar 1000 años. Bueno, no sé si van a pasar otros 1000 horas. Pero estoy viniendo, ¿no? También vine a presentar el libro de Teodoro Plaza, La lágrima que derritió la nieve, en el Colegio Médico y la Escuela Pitagórica lo presentamos. Y son medio como pasadas rasantes, pero re intensas. re intensas.
Como vos.
Entonces, bueno, le agradezco. O sea, yo la verdad que en Neuquén pasé momentos buenos y momentos muy malos, pero es parte de todo. Yo mucha gente conozco también, ¿no? O reconozco, porque uno se olvida también.
Claro,
he andado por tantos lados que se olvida.
Tal cual.
Pero es una tierra que yo recuerdo como hostigada y a su vez muy luchadora, ¿no? Como que genera así. Es intensa esta tierra.
Es la Patagonia, sí. Tiene esa fuerza.
Como dice mi hermano que vive en Santa Cruz, en Piedra Buena. Es para machos. ¡Qué corolario! Para este.
Por favor.
La Patagonia es para machos.
Claro. La Patagonia es lo que es gracias a las mujeres que hablan.
Exactamente.
A las originarias, sí. A las nacidas aquí, sí. Que no son de, que no son mapus, y a las que hemos venido a construir la Patagonia.
No,
yo me siento parte de, sí, esto, porque para mí en mi vida hay un antes y un después,
sí,
de haber,
sí,
vivido en esta tierra. Sí, sí. Que amo, que elegí, no me tocó, elegí, y por eso amo tanto esta tierra y este lugar. Así que bueno, espero que la próxima vez que vengas nos tengas agendadas y que vengas a vernos a nosotras.
No, acá. por supuesto, así será.
Sí, así,
sí,
será.
Así será. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Sí.
Era Isabel Freire, que viene a presentar su libro El escudo del cielo develado en
Gobernador Menis 877, Ruca Nahuel Mapú.
Muchísimas gracias, Malena. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias, Carmen.
Hasta el próximo encuentro.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de jurar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida.
Este audio queda alojado en casandra.org.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.